This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 18 de marzo. Mala calidad del aire. Las altas concentraciones de ozono en el Valle de la Ciudad de México detonaron la fase 1 de contingencia ambiental. Así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Mañana, miércoles 19 de marzo, deberán suspender circulación en horario de las 5 de la mañana a 10 de la noche vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. También vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito de la placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 o doble 0 y engomado rojo, es decir, terminación de placas 3 y 4, no podrán circular. Si no cambia esto de contingencia ambiental, habrá una actualización por parte de la CAME a más tardar a las 8 de la noche y aquí le mantendremos informado. El gobierno federal y el estatal trabajan juntos en caso Teuchitlán, Jalisco. La presidenta de México confirmó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asistió a la reunión de gabinete de seguridad y se acordó trabajar de manera conjunta en el caso del Rancho Izaguirre.
Acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y de sus atribuciones también pudieran revisar el caso reciente de Jalisco. Y coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando.
Ayer detenido, hoy extraditado. El director del FBI, Kash Patel, informó que México extraditó a Francisco Javier Román Bardales, el veterano, líder de la Mara Salvatrucha, parte de los 10 más buscados del FBI. Tras su arresto ayer en el municipio de Teocelo, en el estado de Veracruz, fue extraditado a los Estados Unidos. Retiran ley del ISSSTE. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, publicó que la presidenta Sheinbaum retira la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que propone incrementar las cuotas de salud para profesores y trabajadores del Estado. La decisión es para facilitar acuerdos con el magisterio, señaló Monreal en un mensaje en redes sociales. El CUAU, pues la libra otra vez. La sección instructora de la Cámara de Diputados Federal aplazó nuevamente la votación para admitir o no la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco. El argumento, pues se tenía que votar un proyecto de dictamen que será presentado hasta la próxima semana por el presidente de esa instancia legislativa, Hugo Eric Flores. Gobierno federal atiende brotes de sarampión y tosferina. El secretario de Salud, David Kersenovich, informó que en nuestro país se han reportado 43 casos de sarampión y 288 de tosferina. Señaló que ante esta situación se han llevado a cabo reuniones de especialistas para tratar de contener ambas enfermedades. Llamó a la población en riesgo a vacunarse.
Factores de riesgo para tener sarampión es no estar vacunado, viajar a países donde hay brotes, como por ejemplo actualmente en Estados Unidos, desnutrición o inmunocompromiso. Ese es el cuadro clínico de una persona que tiene sarampión.
Patadas de ahogado millonarias. La presidenta Sheinbaum exhibió que la oposición ha gastado solo en 4 días alrededor de 20 millones de pesos para la activación de cuentas falsas en la red social X con la intención de generar mensajes en contra del gobierno de México.
De todas maneras es muy importante denunciarlo porque alguien está destinando recursos. ¿De dónde? 20 millones de pesos en 4 días para poder levantar una tendencia que es una tendencia falsa.
Última estocada a las corridas de toros. El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y también en lo particular la prohibición a las corridas de toros con violencia. Al exterior del recinto legislativo no faltaron las protestas en contra de la medida y manifestaciones también a favor. De esto hablaremos más adelante con el diputado local Pedro Haces Lago, que él votó en contra. Y también debatiremos como cada martes la mesa chilanga aquí en Fórmula Noticias. Antes nos vamos a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¡Tome nota! Hace unas horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis registró una concentración máxima de partículas por ozono en la estación Gustavo Madero. Se activó la fase 1 de contingencia ambiental. La comisión recomienda suspender toda actividad al aire libre. Mañana, miércoles 19 de marzo, no circularán de las 5 de la mañana a las 10 de la noche todos los vehículos de uso particular cuyo holograma de verificación sea 2. Aquellos vehículos cuyo holograma de verificación es el número 1, bueno, no circularán aquellos cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Vehículos con holograma 0 y doble 0, pues no circularán aquellos que tengan engomado color rojo, es decir, terminación de placa en 3 y en 4. La Comisión Ambiental va a actualizar esta información a más tardar a las 8 de la noche del día de hoy. Le mantendremos, por supuesto, aquí informado. En un día muy ajetreado, sobre todo en la capital del país, con la aprobación en el Congreso de la Ciudad de México en lo general y en lo particular, pues de que ya no puede haber corridas de toro que lastimen al animal. De esto vamos a hablar más adelante con amplitud. Antes, Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes e informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con la avenida Instituto Politécnico Nacional, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 4 Norte con dirección a la avenida Ticomán. Calzada de Misterios con buen avance del eje 5 Norte con dirección al eje 3 Norte. Fray Servando Teresa de Mier mantiene asentamientos al cruce con semáforos de eje central Astro Cárdenas con dirección al eje 1 Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza mantiene incremento al aforo vehicular de avenida Río Churubusco con dirección al metro Tepalcate. Finalizamos con avenida Congreso de la Unión, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 3 Norte con dirección hacia el eje 5 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a temas de la conferencia mañanera. Hoy Miguel Ángel Elorza, él es coordinador de Infodemia del gobierno de nuestro país, pues él ofreció detalles sobre cómo se ha estructurado, dijo en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, una campaña en contra del gobierno, una campaña en contra de la presidenta Sheinbaum. Pues destacó Miguel Ángel Elorza que estas cuentas bots pueden no tener mucho impacto, pero que se tienen que denunciar, sobre todo por los recursos que se utilizan. Estamos hablando de 20 millones de pesos en pocas horas, en pocos días. Escuche.
Lo cierto es que no tienen mucho impacto. Ahí está la campaña electoral, donde mantuvieron por meses estas etiquetas, estas tendencias, y el resultado de la elección fue más de 30% que obtuvimos nosotros frente al segundo lugar. De todas maneras, es muy importante denunciarlo, porque alguien está destinando recursos, ¿De dónde? 20 millones de pesos en 4 días para poder levantar una tendencia que es una tendencia falsa.
Bueno, y será importante conocer, pues, quién invierte esta cantidad de dinero en cuentas bots, en cuentas falsas. Ojalá y se pueda conocer esta información. Y mire usted, en la conferencia del día de hoy estuvo presente Arturo Medina, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Habló sobre cómo funciona, cómo opera la Comisión Nacional de Búsqueda y también habló de las fortalezas que tendrá la Comisión a través, derivado del decreto que firmó ayer la Presidenta de México.
A través del decreto que se ha suscrito, se van a fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda con más personal, con mayor tecnología para hacer más eficaces y eficientes los procesos de búsqueda ya existentes y los nuevos que se vayan presentando en búsquedas en vida o también en búsquedas forenses.
Ahí lo tiene usted. Otra de las fortalezas de la Comisión Nacional de Búsqueda, comentó el subsecretario, será la de mejorar la coordinación con fiscalías locales, con comisiones locales de búsqueda para homologar mecanismos de registro de personas, así también los protocolos aplicables y todo a través de la coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Para hacer mucho más fácil el cruce de información y que podamos tener información en tiempo real de diversos y hay diversos elementos que ayudarán a construir procesos de búsqueda de forma inmediata con inteligencia y coordinación interinstitucional, tanto con fiscalías y procuradurías como con las comisiones locales de búsqueda.
Hoy, muy temprano, en el Gabinete de Seguridad, estuvo presente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con quien, aseguró la Presidenta de México, se trabajará de manera coordinada en el caso de Teuchitlán, Jalisco.
Estuvo aquí en la reunión del Gabinete de Seguridad. Acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y de sus atribuciones también pudieran revisar conjuntamente, particularmente, el caso reciente de Jalisco. Y coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando y decidimos pues trabajar conjuntamente.
Bueno, ayer le informé puntualmente sobre la detención de Teocelo, en Veracruz, de Francisco Javier Román Bardales, el veterano, uno de los presuntos líderes de la Mara Salvatrucha y uno de los 10 prófugos más buscados del FBI. Hoy por la mañana, Kash Patel, director del FBI, agradeció a través de redes sociales el trabajo del gobierno de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para detener a este sujeto. La presidenta Sheinbaum comentó este tuit, este mensaje en la conferencia.
Acaba de salir lo informaron en el Gabinete de Seguridad, pero ahora lo saca el director del FBI en su Twitter, de una persona que fue detenida en México, que era uno de los más buscados del FBI y fue detenido la noche de ayer en nuestro país.
En otro tema, la Presidenta de México celebró la implementación de la iniciativa Sendero Seguro en Tijuana, en calles de Tijuana. Muy buena la adopción de esta estrategia, así lo dijo la Presidenta de México, una estrategia que implementó allá en Tijuana el alcalde Ismael Burgueño, no solo mejorará la seguridad, contribuirá, sin duda, a la recuperación del espacio público.
Segundo, hablamos de la posibilidad de promover estos senderos de paz, estos senderos seguros, que lo que hacen es que iluminan, a ver si tienen una fotografía por ahí de algún sendero seguro, iluminan de tal manera que parece de día en la noche, mucha iluminación y una recuperación muy importante del espacio público acompañado de murales de artistas urbanos. Entonces, pues recuperas el espacio público, eso ayuda a disminuir la inseguridad y también a tener mucho más confianza de salir por las noches de la ciudadanía.
En otro tema, entre el 18 y el 30 de marzo, como parte de la compra consolidada de medicamentos e insumos, se comenzarán a entregar 239 millones de piezas que, sumadas a las 74 millones que ya se recibieron, bueno, se conformará la primera orden de suministro de medicamentos e insumos para el sector salud. Así lo dio a conocer Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. Él destacó, Eduardo Clark, que con esta entrega se cubrirá mes y medio de abasto.
Lo que tenemos claro y lo que hemos visto con los proveedores es que entre este día 18, es decir hoy, y las siguientes dos semanas, podemos esperar la entrega ya en punto final de otras 239 millones de piezas. Y con eso esperamos, como hemos dicho desde hace algunos meses, comenzar a ver incrementos notables en todas las unidades médicas, en los hospitales, en las clínicas y en el resto de puntos del sector, donde la gente empiece a ver un mayor abasto y una mayor capacidad de dispensación de parte de los médicos y personal de la salud en general.
También dio a conocer que se detectaron probables irregularidades en el proceso de compra de 175 claves de medicamentos, pero no se registró un perjuicio para el erario. Adelantó Eduardo Clark que ya se iniciaron las investigaciones. ¿Por qué? Por posibles compras a sobrecosto.
Como ya reforzaba la presidenta, donde hemos identificado posibles indicios de corrupción o compras equivocadas por cualquier razón, no estamos comprando esos medicamentos. Están en pausa de aquí a que se determina efectivamente cómo ocurrió.
En más temas de salud, dados a conocer hoy en Palacio Nacional, el secretario de Salud Federal, David Krasenovich, informó que en México se han reportado 43 casos de sarampión, 288 de tosferina. Ante esta situación, se han llevado a cabo reuniones de especialistas para tratar de contener ambas enfermedades. Llamó el secretario de Salud a la población en riesgo a vacunarse.
Se han puesto centros especiales en los casos donde se han detectado brotes de sarampión, y entonces ahí se han puesto en cabezas municipales puestos de vacunación. También se está viendo la posibilidad de implementar puestos de vacunación en otras áreas, pero en este momento están donde han ocurrido brotes.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, esto en la conferencia mañanera. Después, y luego de reunirse con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
La presidenta Sheinbaum, pues, dijo a la disidencia magisterial que retiraría la reforma a la ley del ISSSTE. Israel Aldave, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Estuvo viendo señalas luego de este encuentro que se realizó en Palacio Nacional y al cual la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se había comprometido desde la semana pasada en su visita a los estados de Chiapas y de Tabasco. Recibió a la disidencia magisterial. Ellos querían expresar de viva voz su inconformidad por la reforma lista impulsada por el gobierno, la cual afirman pues afecta sus derechos laborales. La presidenta Sheinbaum Pardo, quien ya había pausado esta reforma, hay que recordarlo, Juan, pues accedió y dijo que se va a retirar a partir de mañana con los efectos legales correspondientes. Estaba reunida justamente con los maestros de la CENTE cuando se comunicó vía telefónica con los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y el presidente también de San Lázaro, Sergio Gutiérrez, a quienes les pidió justamente que se eche atrás esta reforma al ISSSTE. La maestra justamente de la CETEC, miembro de la CENTE, de la Coordinadora del Estado de Guerrero, Elvia dio a conocer este acuerdo que se había alcanzado con la presidenta Sheinbaum Pardo.
La presidenta nos dice que ella no tiene ningún problema de retirar la iniciativa de que ella mandó el 7 de febrero sobre la ley del ISSSTE 2025. Y en nuestra presencia hizo las llamadas al presidente de la Cámara de Diputados para retirar, hoy mismo enviaré el documento para retirar esta iniciativa y que el día de mañana.
A pesar del acuerdo, Juan, pues la gente continúa y con la convocatoria a un plantón nacional a partir de mañana y hasta el próximo viernes.
Gracias, Israel.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, mi compañero Israel Aldave nos informaba que tras reunirse con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presidenta de México, pues dijo a la disidencia magisterial que retiraría la reforma a la ley del ISSSTE que presentó al Congreso. Más tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó esta información. Maru Rojas nos tiene los detalles y me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Está pausada y aclaró Ricardo Monreal solo lo que tiene que ver con la ley del ISSSTE. Van a continuar las reformas en otra materia para el magisterio, pero sabemos que la marcha que se ha anunciado para mañana tiene que ver también con la ley que rige actualmente. Ellos quieren modificaciones. Ricardo Monreal dijo que serán respetuosos de cualquier tipo de manifestación para mañana. Hay una reforma constitucional que tiene que ver con la transparencia. Le preguntamos si aún con el acuerdo tomado en Palacio Nacional habría la posibilidad de que si ellos toman todas las entradas del Palacio Legislativo de San Lázaro pudiera convocarse a una sede alterna, y dijo que sí, que hoy no se puede frenar ninguna de las aprobaciones en el Congreso porque ya solo falta mes y días. Si tomamos en cuenta que una semana será de asueto por la Semana Mayor, la Semana Santa, pues tendríamos casi prácticamente un mes de trabajo para varias reformas constitucionales que ha enviado ya la presidenta Claudia Sheinbaum. La de seguridad es la más importante para esta semana. Se prevé mañana su votación en comisiones y para el jueves en el pleno todo lo que tiene que ver con las nuevas facultades de inteligencia y las nuevas facultades también de toda esta investigación que se tiene que hacer en la dependencia que tiene a su cargo Omar García Harfuch. Pero esto fue lo que nos dijo en entrevista.
Nosotros creemos que no hay justificación para que suspendamos actividades o no nos permitan trabajar, porque hemos dicho una y otra vez que en el caso de la ley del ISSSTE, que es la que ellos están impugnando y con ese propósito se están movilizando, que no tiene razón porque esa ley no se aprobará hasta en tanto se tengan acuerdo con ellos. Entonces, el que nos interrumpa o nos suspenda nuestras actividades, no hay problema, vamos a actuar con mucha serenidad y prudencia.
Serenidad y prudencia, serenidad y paciencia es ya la etiqueta ahora en la actuación también del legislativo, Juan.
Muchas gracias, Maru. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Por cierto, el director general del ISSSTE, Martí Batres, también publicó en sus redes sociales confirmando la decisión de la presidenta de México de retirar la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero. Señala Martí Batres que con el fin de continuar el diálogo con el magisterio sobre varios temas. También señala Martí Batres que en virtud de que esta iniciativa contenía beneficios muy importantes en materia de vivienda para las y los trabajadores del Estado, para maestras, para maestros, como la condonación, el congelamiento de deudas problemáticas o impagables de los acreditados del FOVISSSTE o la recuperación de facultades para la construcción de vivienda social, pues la presidenta otorgará estos beneficios a través de decretos administrativos. Estos decretos se van a publicar próximamente. Y por supuesto que también vamos a estar pendientes, ahí tiene usted la información. Hoy se conmemora el 87 aniversario de la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de expropiación petrolera, pues consistió en la aprobación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de todos los mexicanos. Hoy la presidenta de México, en esta conmemoración ya del 80 aniversario, pues señaló a los gobiernos neoliberales de haber pretendido durante años destruir y desmantelar a Pemex. Héctor Herrera, voy contigo con el reporte y por el camino en el que va de acuerdo a lo que dijo la presidenta de México, la empresa pública del Estado. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Efectivamente, hoy se conmemoró el 87 aniversario de la expropiación petrolera que llevó a cabo en su momento, 1938, el presidente Lázaro Cárdenas. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, bueno, pues los gobiernos neoliberales pretendieron por años y por años, Juan, destruir y desmantelar a la empresa pública del Estado ahora. Sin embargo, dijo que en este momento la empresa pública del Estado está más fuerte que nunca y además va por el camino correcto. Hoy en las instalaciones de Pemex, aquí en la Ciudad de México, hay sobre Marina Nacional, con la presencia, hay que decirlo, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, además acompañada de su gabinete legal, su gabinete ampliado, la doctora Sheinbaum, señaló que con las leyes secundarias de este sector energético, pues se fortalecen, por supuesto, las empresas públicas, y dice que se frena también de tajo la privatización tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, que impulsaron su privatización los gobiernos del PRI y del PAN. Vamos a escuchar.
El día de hoy, el mejor homenaje que podamos hacer al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México de entonces y de ahora es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las leyes secundarias asociadas a la recuperación de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad.
Durante este evento, Juan, pues la presidenta firmó la promulgación de estas leyes secundarias en materia energética, y con estas nuevas leyes, entre otras cosas, pues se va a poder contemplar que Pemex pueda hacer contratos mixtos con empresas del sector privado, del sector público, para los procesos de extracción. De hecho, la doctora subraya que el mejor homenaje que se le puede hacer al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México de entonces y de ahora es precisamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas estas leyes que están asociadas, por supuesto, a la recuperación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos.
Así que mexicanas, mexicanos, trabajadores, trabajadoras petroleros, amigos y amigas, aquí estamos, por voluntad del pueblo de México, recuperando las empresas del pueblo y de la nación, recuperando soberanía, dignidad, esperanza y porvenir.
Así que con este nuevo marco, bueno, pues habrá una mayor productividad de las empresas públicas, pero también mayor transparencia de estas empresas ahora públicas del Estado. Juan.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Héctor Herrera. Pues esto se dijo el día de hoy en el aniversario de la expropiación petrolera y, bueno, pues la garantía de que este recurso importantísimo continúa siendo de las y los mexicanos. Muchas gracias. Abrazo, Héctor. En otro tema, entre protestas de trabajadores, el INAI llevó a cabo su última sesión en la que comenzó a deliberar el proyecto que daría compensaciones económicas ahora que el órgano quede extinto. No existe claridad sobre qué personal podría quedarse a trabajar en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Me reportan, Andrea Meraz, voy contigo. ¿Qué tanto de cierto es esto?
Muy buenas tardes, Juan. Pues no hay claridad de nada porque todavía la sesión del pleno del INAI se tomó un receso de 10 minutos y eso fue aproximadamente hace 2 horas y justamente es para plantear este proyecto de compensación de terminación laboral anticipada para que los trabajadores, digamos, reciban lo que por derecho les corresponde, incluso se les puedan dar 90 días de salario más otras, digamos, prestaciones que están conforme a la ley. Este acuerdo, primero nos explicaba el comisionado presidente del INAI, que no era, digamos, no se podía someter a consideración del pleno porque hacía falta un tema legal ahí. Sin embargo, pues la presión de los trabajadores, la presión que se hizo previo a la sesión del pleno, pues se provocó que se subiera, que se analizara y se quedara en pausa todo. Ahorita en este momento estamos esperando a que se reactive esta sesión del instituto. Pero durante la sesión, bueno, se dieron varias posicionamientos, entre ellos habló la directora de administración de aquí del INAI y pues explicó que hasta el momento no hay un acuerdo oficial por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para que los trabajadores, pues justamente del instituto, de ese instituto que se extingue en 2 días, pues pasen a las funciones de esta dependencia. Escuchemos lo que dijo Mónica Lozano.
No hay nada que de carácter oficial se les pueda comunicar en este momento. Entonces aquí sí estaríamos cometiendo una falta si se dijera que hay un acuerdo el cual hasta este momento no se ha acordado y no se tiene nada de manera oficial que se haya plasmado de este modo. Entonces aquí sí quiero ser muy precisa. Comentar que efectivamente hemos tenido estas mesas, sin embargo, no se ha llegado a un consenso y no hay nada oficial.
Pues así las palabras de Mónica López, directora de Administración de aquí del INAI, y vámonos a las cifras. Estamos hablando de compensaciones que van desde los 50 mil pesos hasta los 531 mil en el caso de ser secretario o secretaria acá del instituto, pero pues esto todavía no está, digamos, en firme. Sigue la sesión, está en receso, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, Juan.
Y estamos pendientes. Gracias, Andrea Meraz, te mando un abrazo rápidamente. Jenny Valencia, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, afirma que ve improbable que se apliquen medidas comerciales de Estados Unidos sobre imponer de forma generalizada el 25% de aranceles a nuestro país.
Así es, Juan, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que el tema de la recesión económica que anticipó la OCDE para México es algo que dependerá de la decisión que tome Estados Unidos sobre imponer de forma generalizada el 25% de aranceles a nuestro país. Sin embargo, el funcionario, como bien señalas, afirmó que ve improbable que se aplique esta medida comercial prevista para el 2 de abril. Y solo comentarte que al encabezar la presentación de hecho en México, ahora con una fábrica de electrodomésticos, aseguró que el gobierno no está a la expectativa de qué pasará, pues ya tiene su plan y lo están llevando a cabo. El reporte.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Pues vamos a estar pendientes y ojalá así sea, como señala Marcelo Ebrard, que no se impondrá esta medida comercial por parte de los Estados Unidos. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso aquí con César Gutiérrez Priego. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Circula un video en redes sociales en donde presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación aseguran que no operaron en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en Jalisco. Bueno, pues con un lenguaje muy distinto al que normalmente tienen los integrantes de grupos de la delincuencia organizada, frases pues muy ajenas a las que conocemos por parte de comunicados de narcotraficantes o de delincuentes, una autoría incierta, parece una confección sembrada, decía Julio Astillero, y me parece que tiene razón, pero bueno, a ver qué dices.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, bienvenido. Como todos los días, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues, ¿cómo ves este video, César? Muchas dudas alrededor suyo.
Juan, como siempre, un placer saludarte. Sí, la verdad es que nos pusimos a hacer un análisis con mi equipo de trabajo y nos percatamos de cosas muy obvias, ¿no? La producción es distinta a los videos que normalmente hemos visto por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, el tipo de lenguaje que se utiliza, incluso el tipo de armas, los chalecos tácticos e incluso la forma en los sellos que se maneja en los videos que ellos manejan, pues son completamente distintos. Pero aparte la narrativa, parecería que la persona que está hablando tuviera conocimientos jurídicos y además parecería que fueran una asociación civil, ¿no? Que pues sí se dedican al crimen organizado, pero que ellos son de alguna forma quien utilizan, y se lo digo a la gente para que lo puedan verificar, no sé si fue en el año 2022 cuando el exgobernador Enrique Alfaro le hace un llamado de atención a madres buscadoras y parecería que utilizan las mismas palabras, ¿no? Uh-huh. Y esa es la parte que nos llamó poderosamente la atención, porque decíamos, incluso el armamento que utilizan es diverso, parecería que los uniformaron, les voleó los zapatos para que pudieran ellos salir en este video, y no tiene congruencia incluso lo que dicen con los hechos que incluso son públicos, se han reconocido, porque señala que el gobierno federal es quien ha tenido en resguardo ese predio, cuando se sabe que si bien es cierto, la Guardia Nacional fue quien realiza las detenciones, la misma Fiscalía y el gobierno del Estado de Jalisco reconocen que eran ellos los encargados de la carpeta de investigación y de resguardar el predio. Entonces, cuando tú escuchas esto, mi querido Juan, me parece pues, que existe una manipulación para hacer creer que el Cártel Jalisco Nueva Generación hace un video como para tratar de salir a defender al gobierno, cuando exactamente tenemos hace menos de 48 horas, hubo un enfrentamiento en donde hubo una emboscada en contra del personal militar y de la Guardia Nacional por este mismo grupo criminal, lo cual, pues, por supuesto, tira cualquier lógica que pudiese existir por parte de este video y pues por supuesto que no puede existir un acercamiento entre el gobierno federal y este grupo criminal por lo que sucedió hace menos de 48 horas en Michoacán, colindando con Jalisco.
Así es, todo raro, todo alrededor de este video es raro, coincide el sentido de las palabras y la semántica con las que se utilizan con aquel mensaje de Enrique Alfaro en el que denostaba a madres buscadoras, sin duda alguna, César Gutiérrez, pero es un muy pequeño elemento de varios que tendrían que analizarse, incluyendo, pues no sé, desde la veracidad de las armas con las que aparecen estos sujetos. No sabemos ni siquiera si son armas reales, ¿no, César? Tú que tuviste la oportunidad de analizarlo, ¿qué encontraste en este sentido?
Nosotros incluso nos damos cuenta que el tipo de armamento que ellos utilizan en este video es completamente distinto. Por eso incluso yo pongo una fotografía de un video que sí fue reconocido por las mismas autoridades, que la autoría es del Cártel Jalisco Nueva Generación, como las armas son completamente distintas. Incluso los chalecos tácticos que se utilizan son completamente distintos. Me llamó la atención por ahí escuchar un par de especialistas que yo siempre he tenido pues gran respeto por ellos, decir que sí era un video de este grupo criminal y que además que lo que decían era cierto. Dije, bueno, pues ya le vamos a creer nosotros a la narrativa de un grupo criminal que sale a decir casi casi que son una asociación civil, que sí son delincuentes, pero que dan trabajo a los jóvenes de este país. Dije, bueno, pues esto ya es el mundo de la locura, me parece, con todo respeto, mi querido Juan.
César Gutiérrez Priego, ¿quién podría estar detrás de este video si en efecto, como señalas y todas las evidencias también señalan, pues es un montaje?
Pues me parece que hay una cuestión muy clara. Si en el video están señalando que el responsable es el gobierno de la República y que ellos nunca tuvieron que ver con este grupo criminal y que a quien están eximiendo de responsabilidades es a la autoridad estatal del Estado de Jalisco, pues yo empezaría por decir por qué ellos quieren cubrir a la autoridad estatal si se supone que la principal autoridad que sería la responsable es el gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía del Estado, y obviamente el gobierno federal pues tiene una corresponsabilidad, pero pues el principal obligado es el gobierno del Estado. Y resulta que sale un grupo criminal a lavar la cara y ir en contra, obviamente, tanto del gobierno federal como de estos grupos colectivos civiles, ¿no? Que ellos hicieron su trabajo, pero ellos no dieron a conocer todo lo que conocimos después. Nosotros de buena fe creímos en lo que señalaba hasta que las pruebas realmente ya técnicas nos demuestran pues, que no existía lo que se dio a conocer como tal. Pues me parece que no existen coincidencias, están tratando de crear una narrativa y curiosamente el principal responsable, que es el gobierno estatal, el exgobernador Enrique Alfaro y los dos exfiscales que hubo en el estado de Jalisco, no son mencionados y son defendidos por este grupo criminal. Me parece que por ahí tendríamos que empezar.
¿Será un grupo criminal? ¿No será un grupo criminal? ¿Serán integrantes de un grupo criminal que se prestan a un montaje? ¿A quién estaremos viendo en ese video? Por ahí dicen que es inteligencia artificial. Yo no sé, no soy especialista. César.
Mira, yo, con todo respeto, yo creo más bien que podría ser un grupo policíaco que se presta para hacer una narrativa, ¿no? Eso creo yo. ¿Por qué? Porque incluso si nada más tómense 10 minutos de su día para que analicen videos anteriores del Cártel Jalisco Nueva Generación, cómo es completamente distinta la producción. Y los grupos criminales son muy claros. Ellos es una empresa criminal que incluso tienen un propio estilo para realizar una producción. Esta producción que se hizo, mi querido Juan, se metió dinero, se metió producción, se trató de limpiar incluso cierta imagen para que pudiera tener nitidez. El tipo de palabras que utilizan, a mí en lo personal me parecería que más bien puede haber un grupo por ahí empresarial o policíaco auspiciado por algún gobierno, ¿no?, de algún estado, con la intención de crear una narrativa completamente distinta de la realidad.
Bueno, pues hay que estar pendientes en caso de que estos sujetos no pertenezcan al grupo delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Se podría esperar por parte de este grupo de la delincuencia organizada una respuesta a través de un mensaje, a través de otra metodología, César?
Pues me parece que sí, mi querido Juan, porque ellos incluso, tú sabes que incluso ellos tienen todo un área especializada para dar a conocer la información. ¿No se te hace muy raro que este video se haya viralizado de cierta forma con la intención de crear una narrativa cuando hace menos de 48 horas hubo un enfrentamiento directo y un ataque por medio de una emboscada en contra de elementos del Ejército y la Guardia Nacional? No tiene completamente lógica. Por un lado sales supuestamente a hacer las paces con el gobierno, pero por el otro atacaste de forma directa a elementos militares y a la Guardia Nacional. Me parece que si no hubiera pasado ese hecho, podría tener un poco de credibilidad. Pero con lo que pasó, mi querido Juan, pues me parece que es completamente un montaje.
Bueno, pues estamos pendientes, César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo y si me lo permites, nos escuchamos mañana porque será muy importante analizar lo que dé a conocer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, mañana en la conferencia mañanera sobre este caso en Teuchitlán, en Jalisco.
Cuenta conmigo, mi querido Juan. Te mando un abrazo. Que pases excelente tarde.
Abrazo, César Gutiérrez Priego. Muchísimas gracias. Vamos ahora hasta el estado de Sonora. Se lleva a cabo una detención importante. Al parecer detuvieron al sobrino de uno de los líderes del cártel de Caborca. Michelle Rivera, muy buenas tardes. Me enlazo contigo a Sonora.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así como lo mencionas, un joven de 25 años fue detenido junto al aseguramiento de un fuerte arsenal durante un cateo en una zona conocida como Alta Riviera Residencial. Es de viviendas de lujo al poniente de Hermosillo el fin de semana. Déjame decirte, Juan, que de entrada las habitantes de esta zona pues se escandalizaron al ver tantos elementos de la Secretaría de Marina, específicamente en esta acción tan contundente en esta zona poniente de Hermosillo. Si bien el operativo a cargo de la CEMAR se realizó el pasado domingo, fue hasta este lunes, casi 24 horas después que la Fiscalía de Sonora confirmó sobre las acciones realizadas en este sector. ¿A quién detuvieron, Juan? Se trata de Leonel N., un joven originario de Caborca, y al ser detenido dijo que recientemente había llegado a Hermosillo. Pero ¿quién es este joven? Nos confirman las autoridades, nuestras fuentes en la Fiscalía, que se trata del sobrino de una persona que fue detenida recientemente como el máximo generador de violencia en Caborca y a quien le atribuyen la baleada a la centro de pernocta de la Policía Estatal y también de la Guardia Nacional luego de su detención en el municipio de Caborca y que te reportamos aquí a tiempo, Juan. Entonces, lo que buscan las autoridades, nos confirman con esta detención, es evitar que un cártel amenazado por autoridades en esa zona ingrese a la capital del estado a ejercer actos delictivos. Y bueno, esta es sin duda una acción importante al detener al que podría ser el probable líder de una célula instalándose en la capital del estado, en este operativo encabezado, Juan, por la Secretaría de Marina.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera, porque habría trascendido información en otros medios sobre una detención que no corresponde a la que tú me estás dando a conocer. Qué bueno que lo aclaras. Se detiene allá en el estado de Sonora al sobrino de uno de los líderes del cártel de Caborca, el máximo generador de violencia en esta localidad del estado de Sonora, Leonel N., un joven de 20 y tantos años de edad. Muchas gracias, Michelle. Estamos pendientes.
Estamos pendientes, Juan. Buena tarde.
Vámonos de Sonora hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Hubo un recorrido por parte del gobernador del estado, de Rubén Rocha Moya, con el vicealmirante Daniel Reséndez, el comandante de la Cuarta Región Naval. un recorrido de supervisión por una zona de Navolato. Felicitos, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes, compañero.
Con el gusto de saludarte, Juan, efectivamente. Y estas son buenas noticias para la región, ya que el gobernador de Sinaloa, Rubén Roy Camboya, acompañado con el vicealmirante José Daniel Recepi Sandoval, el comandante de la Cuarta Región Naval, estuvieron realizando un recorrido de supervisión por estas zonas, en la cual se va a ubicar una base de la Marina, precisamente en el puerto de Altata. Se encabezó hoy precisamente la mesa de seguridad en Altata. Ahí estuvieron Rochamoya, el vicealmirante Reséndiz, también el alcalde de Navolato, visitando la zona probable para edificar el cuartel de la Marina Armada de México, en apego al acuerdo que el año pasado tuvo el gobernador Rochamoya con el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, para precisamente encontrar el terreno adecuado y donarlo a la Marina para que a su vez construya una base, sin duda una noticia importante para el puerto de Altata, que ahora pues va a tener precisamente ya con la Marina, con este pues sector naval acá en la región más centro, sí, de Sinaloa, Juan.
Muchas gracias, felicitos por el reporte, te mando un abrazo hasta el estado de Sinaloa.
Estaremos atentos, hubo detenciones, Juan, no sé si quieres que te pasemos o más adelante.
Sí, por favor, por favor.
Claro que sí, 4 personas con un importante armamento fueron detenidas en Mazatlán. 2 armas largas, cargadores, dinero en efectivo, un vehículo, una importante detención, generadores de violencia. También se reportó que localizaron un campamento con un importante arsenal, incluyendo barra calibre 50, y el Ejército, la Guardia Nacional, la María Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retiraron de las calles todo este armamento y en un narcolaboratorio entre Culiacán y Cozalá, ahí aseguraron droga con un valor de 162 millones de pesos, de acuerdo con el reporte. El Ejército Mexicano ahorita haciendo el recorrido a la zona serrana de Culiacán para pues visitar poblaciones que han hecho reportes, están atendiendo ya las Fuerzas Armadas.
Muchísimas gracias, felicito, estamos pendientes, hay más resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sinaloa. Cuídate mucho, felicitos. Y bueno, agradezco como cada semana a Abraham Mendieta, analista político, asesor parlamentario, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia.
Oye, el buen Miguel Ángel Elorza, que es el director de Infodemia MX,
ajá,
pues dio a conocer el día de hoy que 20 millones de pesos se han invertido en redes sociales, especialmente en Twitter, ahora X, en los últimos, ¿qué? 2-3 días, para crear una campaña en contra del gobierno y de la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo ves, Abraham Mendieta? Los demonios andan sueltos y andan en redes sociales y andan bien cargados de billete.
Andan con mucho dinero, como ya anduvieron en anteriores momentos políticos del sexenio pasado. Creo que eso es una articulación de lo que se gastan a nivel federal y creo que hay que sumarle, querido Juan, la operación digital que se hace desde algunos gobiernos de los estados. Es muy reseñable la cantidad de dinero en esta materia, en mentiras, en redes sociales, en cuentas falsas que gastan algunos gobernadores, como la gobernadora Maru Campos, en difamar a sus adversarios políticos. Creo que cuando ese análisis incluye la perspectiva de los ejecutivos estatales, 20 millones de pesos en 4 días van a quedar en ridículo. La cantidad de dinero que la derecha se gasta en esto es brutal, pero también hay que entender por qué una derecha que abandona las calles, que no consigue realizar convocatorias masivas, que en las urnas tiene muy poca relevancia, que en los medios de comunicación, a pesar de tener espacio, no consigue posicionar temas y agenda. Creo que esto es una consecuencia de uno de los pocos espacios políticos que le queda a la derecha, que son las redes sociales, a través de cuentas falsas, a través de dinero, para ensuciar el debate público, para difamar adversarios, para ensuciar la conversación e intentar cambiar el tema de la conversación. Creo que va mucho por...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible-to-shop-for dad will love,
Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Por ahí, querido Juan, y definitivamente 20 millones de pesos en cuatro días es algo muy pequeñito comparado con lo que gastan en total los ejecutivos estatales de la derecha, en consultoras, en medios digitales que no existen, en cuentas falsas. Creo que esa parte de la investigación también sería muy relevante.
Ahora, ¿funcionan estas cuentas bots, este dinero invertido? ¿Traen el mismo nado sincronizado? ¿Utilizan la misma redacción? Bueno, hasta las mismas faltas de ortografía. Ya olvídate tú de los insultos. Es exactamente lo mismo. ¿Les funciona para sus intenciones, Abraham?
Creo que todo lo contrario, querido Juan. Por el momento no han conseguido que eso sea relevante políticamente, no han conseguido cambiar los temas de conversación. La gente a la que difaman posteriormente crece políticamente. Me acuerdo de muchas campañas personalizadas, me acuerdo de una campaña muy sucia contra la gobernadora, hoy gobernadora Nale, cuando era secretaria de Energía, y Nale fue gobernadora. Pienso en la campaña tan sucia y mezquina que le hicieron a Andrea Chávez en Chihuahua, y Andrea está muy bien posicionada. Creo que solamente al final, con esos ataques mezquinos, con esa desesperación, revelan sus prioridades estratégicas, que es hacerle daño a cuadros políticos que tienen presente y futuro. Pero creo que funciona bastante mal por el momento. Sin embargo, no descartaría que en algún momento les pegue algún tema, que en algún momento les pegue alguna narrativa. Por el momento no hay atisbo de que así sea, pero eso es lo que están intentando. ¿Por qué? Porque hay un retroceso en la calle, porque hay un retroceso en las urnas, porque hay un retroceso en la capacidad de marcar agenda mediática. Reitero, la derecha está muy presente en los medios de comunicación, en las televisoras, en la radio, y sin embargo, eso no les permite automáticamente manejar temas de conversación, posicionar temas en la agenda. Creo que por ahora no está siendo una estrategia exitosa. Lo que sí tengo claro es que hay unos cuantos consultores privados, probablemente aliados a los políticos que pagan estas campañas, que se están haciendo de oro. Las mentiras y el odio también son el negocio de alguien, Juan, y creo que eso es importante también investigarlo. ¿Qué consultoras, qué empresas, qué agencias de comunicación están detrás de eso, volviéndose multimillonarias? Porque se pagan en muchos casos con dinero público procedente de la y los gobernadores de oposición. No tengo ninguna duda de eso. Lo puedo demostrar en el caso de Chihuahua. Creo que es evidente que hay un negocio detrás de eso y que hay alguien ganando mucho dinero con el odio y la mentira.
Pues el odio, la mentira, el repudio y el asco son emociones que se utilizan para colocar mentiras dentro de la discusión pública, hoy y hace 2000 años. Abraham Mendieta, te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo fuerte, querido Juan, a ti y a tu audiencia.
Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, más adelante converso aquí con Pedro Haces, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, el único de Morena que votó en contra de la prohibición de corridas de toros con daño al animal. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino, oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Te comento que el circuito interior mantiene carga que no deja de avanzar del Eje 2 Norte a Congreso de la Unión. Eje central a Solo Cárdenas con asentamiento al cruce con semáforos de Poniente 112, con dirección hacia el eje 5 norte. Eje 1 poniente con asentamientos de Avenida Hidalgo, con dirección hacia la Avenida Chapultepec. Eje 3 sur con asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Vertes, con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Eje 7 sur con buen desplazamiento de Calzada de Tlalpan, con dirección hacia la Avenida División del Norte. Finalizamos con Avenida Universidad, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el eje 10 sur y se dirige hacia el eje 8 sur. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Diego Tufiño, que tengas una excelente tarde. Y hablando de vialidad, mañana parte de la Ciudad de México se va a convertir en un caos vial. Tome precauciones. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planean manifestarse en calles de la capital del país. En un principio han informado que saldrán de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro con dirección a Palacio Nacional en el corazón de la ciudad. Oscar Zúñiga, ¿a qué hora está programado que comience esta movilización de San Lázaro a Palacio Nacional? Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el secretario general de la sección 9 democrática de la CENTE, Pedro Hernández, dijo que, bueno, pues el anuncio que se tuvo hoy por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de retirar la reforma a la ley del ISSSTE, pues no cambia en nada el plan de acción de movilizaciones en las calles de la Ciudad de México que ya tenían programado y este miércoles la coordinadora instalará un plantón en el Zócalo y marcharán de la Cámara de Diputados hacia Palacio Nacional. Se pretende que sea a temprana hora para posteriormente, bueno, pues plantarse en sus carpas, casas de campaña, en el Zócalo capitalino. Se espera también, Juan, que los días jueves y viernes realicen diversas movilizaciones en la capital del país, por lo que, bueno, pues durante estos tres días se convertirá la Ciudad de México en un total caos, sobre todo para las personas que estén circulando por varias calles de la Ciudad de México. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, pues hay que estar pendiente, Oscar Zúñiga, de esta información. Rápidamente, Juan Antonio Jiménez, voy contigo. El segundo tribunal colegiado en materia penal negó un amparo a Andrés Ruemer, un amparo en contra de la orden de aprehensión librada en su contra. Está acusado del delito de violación agravada, Juan Antonio.
Así es, Juan. Por unanimidad, el órgano jurisdiccional modificó la sentencia dictada por un juez federal y sobreseyó parte de la demanda, pero confirmó la negativa de otorgarle el amparo. Actualmente, Ruemer Slomianski permanece en Israel en espera de que se resuelva su situación jurídica, ya que impugnó la decisión de un tribunal de aquel país que en marzo del año pasado determinó que sí procede concederle la extradición a México. El ex embajador interpuso un juicio de amparo contra el orden de aprehensión que se libró el 29 de noviembre del 2021, así como contra las declaraciones en la publicación de medios de comunicación del 20 de diciembre del mismo año que mencionan parte de la carpeta judicial. En primera instancia, el entonces juez séptimo de distrito en materia de amparo en materia penal, Julio Beredín Sena Velázquez, sobreseyó parte de la demanda y negó la protección de la justicia federal, ya que estaba justificado el liberamiento de la orden de captura. De esta manera, bueno, pues ya fue a todas las instancias Andrés Ruemer y no le otorgaron el amparo en contra del delito de violación agravada. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez, ahí lo tiene usted. El segundo tribunal colegiado en materia penal niega un amparo a Andrés Ruemer. Gracias, compañero.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos a ir a una pausa. Más adelante converso con Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay una revisión a algunos candidatos al Poder Judicial en las listas de aspirantes a jueces, a magistrados y a ministros. Se señala que habría candidatos con antecedentes de acoso. Esto y más al regresar.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues estamos ya cada vez a menos días de que se cumpla la fecha de que llegue el primer día y el primer domingo del mes de junio y con ello que los mexicanos salgamos a las urnas a elegir por primera vez quiénes son nuestros representantes en el Poder Judicial, quiénes serán nuestros jueces, nuestros ministros, nuestros magistrados. Y durante la revisión de los candidatos justo a esta fecha, al Poder Judicial, en listas de aspirantes a jueces, a magistrados y a ministros, hay candidatos con antecedentes de acoso, deudores alimentarios, incluso se ha señalado que algunos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué gusto saludarte. Pues con este tema es delicado, una revisión que tiene que pues dar certeza a la población, al electorado, al sistema de justicia en nuestro país, de que quienes lleguen a ocupar un lugar como jueces, como ministros, como magistrados, pues no cuenten con este tipo de antecedentes. ¿Cómo estás, ministra?
Juan, muy buenas noches. Muy bien, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, tenemos ya dentro de 70 días la elección al Poder Judicial, una elección histórica, inédita, muy importante para nuestro país, el domingo 1 de junio, donde hay una cita en las urnas para que los ciudadanos podamos emitir nuestro voto para elegir ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces. Y uno de los aspectos importantes es que esta reforma busca transformar al Poder Judicial para hacer un Poder Judicial que no tenga conductas inadecuadas, que no lleve actos de corrupción, que sea un Poder Judicial que los mexicanos lo sientan cercano y un Poder Judicial honesto y honorable. Me parece muy delicado que en la lista de cerca de 3.500 candidatos a los diferentes puestos de elección para ministras, jueces y magistrados, ministras, ministros, juezas, jueces, magistrados y magistradas, se tengan personas que tengan estos antecedentes muy delicados. Más o menos un año, exactamente en abril de 2023, el Senado de la República envió al Ejecutivo un decreto para que se cree el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es un espacio para que todos aquellos deudores alimentarios, todas aquellas personas que tengan una pensión alimenticia pendiente que se haya sido decretada por un juez, estarán en este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Uh-huh. También en los estados existen algunos que tienen registro de deudoras y deudores alimentarios morosos. Entonces, en ese sentido, pues es importantísimo para que se pueda atender las necesidades de los menores de edad, necesidades alimentarias, pues tengan, sean personas que, en el caso de los candidatos, sean personas que no estén en el Registro Nacional, que no estén en los registros estatales de deudores alimentarios y que además pues tengan la limpieza en su expediente que debe tener un candidato o candidata y que actúe de una manera correcta y honorable. Entonces, por supuesto que es muy adecuado que se revise cuidadosamente si hay acosadores sexuales, acosadores laborales, personas que hayan sido condenadas por algún delito grave, que no estén en los registros nacionales de obligaciones y locales de obligaciones alimentarias, y bueno, que tengan este expediente impecable, y eso es lo mínimo que puede hacer una persona para participar en este proceso tan importante y delicado.
Ministra, si la corrupción. Perdón, sí, pero también sí. Se ha reportado que hay personas, candidatos, que podrían tener vínculos con el crimen organizado. ¿Esto es correcto?
Es importante, hijos, que se acredite esto que se señala, porque si hay una expresión sin acreditarse, pues también no puede ser una expresión así nada más a la ligera, uh-huh, sino tiene que haber elementos suficientes que acrediten que efectivamente esa persona tiene vínculos con el crimen organizado. Y por supuesto es importantísimo este tema, porque si nosotros, los mexicanos, rechazamos la corrupción, con mayor razón si se da en los jueces, en magistrados o ministros, que son las personas que les toca determinar quién tiene el derecho. Es más grave que esté un juzgador tenga antecedentes de corrupción o de estar vinculados con el crimen organizado que cualquier otra persona. Aún es doblemente grave, porque finalmente el juzgador le toca decidir quién tiene la razón, si la tiene A o la tiene B. Y lo que esperamos los mexicanos, pues es que resuelva de acuerdo a las constancias y lo que marca la Constitución y las leyes. Repruebo cualquier acto de corrupción por parte de los candidatos, cerca de 3.500 abogadas y abogados que harán campaña a partir del próximo 30 de marzo, claro, de 2025.
Ministra, perdón, pero es triplemente grave, porque yo me pregunto, ¿qué pasó con el proceso? ¿Qué pasó con los filtros? ¿Qué pasó con todos los elementos que se tenían para recibir, para estudiar, para revisar que los aspirantes cumplieran con la idoneidad tan platicada? Y, bueno, pues se cuela lo que me estás informando. ¿Qué sucede? Porque hay candidatos con antecedentes de acoso, porque hay deudores alimentarios, como nos acabas de decir, ministra, y posiblemente hay que deslindar con toda seriedad pues aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Falló algo en el proceso, ministra?
Es importante que, qué bueno que el escrutinio público, los candidatos y candidatas, estos cerca de 3.500 candidatos, van al escrutinio público porque pueden denunciar exactamente ese tipo de conductas inadecuadas y reprobables que algún candidato pudiera tener. Pudiera tener porque, bueno, se tiene que acreditar esto. Ahora bien, los candidatos que ya están en las boletas pasaron tres etapas muy rigurosas en el proceso, como bien señalas, Juan. La primera es los requisitos. La segunda, la idoneidad con su entrevista, con sus conocimientos y el examen que se les hizo, la idoneidad para ser juzgadores. Y la tercera, que hayan tenido hasta la suerte de haber salido seleccionados en la insaculación. Entonces, estas tres etapas, pues si se les filtró alguno y además tuvo la suerte de pasar la insaculación, pues es importante que ahorita la ciudadanía pueda denunciar cualquier acto de corrupción o vinculación con el crimen organizado o acosadores sexuales o deudores alimentarios que se encuentren sujetos a proceso o bien que hayan sido procesados o sentenciados por este tipo de delitos. Es importante por eso mismo que ahora con el escrutinio público, pues los candidatos y candidatas estarán sometidos a esto que va a ser el voto popular y poder hacer estos señalamientos que ahorita están saliendo a la luz pública de algún candidato.
¿Da tiempo, ministra Yasmín Esquivel, para que de aquí al día de la elección, el primer domingo y el primer día del mes de junio, personas que a través de hechos corroborables se puede determinar que tienen antecedentes de acoso, deudores alimentarios o presuntos vínculos con el crimen organizado, pues se pueden eliminar de las listas?
Bueno, lo importante es que no se vote por esas personas si es que existen los elementos suficientes, como bien señalas, para que los ciudadanos determinen no votar por esos candidatos que puedan tener algún cuestionamiento con relación a su conducta. Entonces, estamos a tiempo para que no se vote por ellos, muy a tiempo, y se hagan este tipo de denuncias. Seguramente serán denuncias públicas y denuncias en contra de estas personas que han cometido estos ilícitos o estas conductas inadecuadas. Entonces sí es importante señalarlo, pero aquí también lo más importante es que los ciudadanas y ciudadanos conozcan a sus candidatos. El INE va a poner a disposición el PCU, que es una plataforma digital donde dice practica tu voto, la P, C, conoce tus candidatos, U, ubica tu casilla. Este programa que estará disponible con el número de sección electoral o con el código QR de la credencial de elector para poder ver quiénes son los candidatos en la sección electoral que le toca a la ciudadana y ciudadano votar. Y entonces puedan hacer un análisis riguroso de todos esos perfiles y currículums y entonces tomar una muy buena decisión por quién votar para ministras y ministros, magistrados y magistradas y jueces y juezas. Uh-huh. Es importante señalar que esta elección se llevará a cabo el domingo 1 de junio. Por primera vez elegiremos a los que van a estar a cargo de juzgados, de magistraturas y de ministros por primera vez en la historia de nuestro país en esta elección extraordinaria. Claro.
Pues ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Nos escuchamos muy pronto. Y bueno, pues muy pendientes. Ahí sí fallaron, perdóname que te lo diga, ministra, los filtros, porque también hay registros de que por lo menos 7 aspirantes cuentan con denuncias penales y uno de ellos incluso hasta tiene una sentencia por acoso sexual. Bueno, sí, muy importante que la ciudadanía esté enterado y pues no vote por ellos, pero no tuvieron que haber llegado a las listas en un principio, dados los filtros que se señaló que existían, sí. Y para pues determinar la idoneidad, sí, o no. Muchas gracias, ministra.
Muchísimas gracias, Juan. Seguimos en comunicación.
Claro,
gracias.
Que sí, ministra Yasmín Esquivel, por supuesto que vamos a seguir en comunicación. Bueno, pues le informo que la sección instructora de la Cámara de Diputados pues ya pateó el bote y sin votar la admisión del expediente contra Cuauhtémoc Blanco, pues se declaran en sesión permanente y se le va a elaborar un dictamen que se va a votar, sí, antes de que termine la semana, pero por lo pronto no hay nada. Esto al regresar de una pausa con mi compañera Maru Rojas, nos tiene toda la información sobre este dictamen tan hablado, pero poco consensado. Ahí lo tiene usted. Volvemos, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se lo adelantaba antes de la pausa. ¿Qué sucede con la admisión del expediente contra Cuauhtémoc Blanco allá en San Lázaro? Maru Rojas, voy contigo y el reporte. La Cámara de Diputados pateó el bote sin votar.
Efectivamente, agradecida con las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, te reporto que hubo una sesión larguísima. Ya tenían los expedientes hace una semana. Hoy se supone que nada más llegaban a votar si había o no lugar para continuar con el trámite de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. No hubo la votación porque dijeron, ¿qué estamos votando? Hubo una diferencia de opiniones entre los cuatro integrantes de esta sección instructora, que no había un dictamen que votar, que el dictamen tenía que decir si lo consideraban culpable o inocente y así votarlo. Otros decían que si se saltaban ese trámite, entonces daban lugar a fallas en el proceso que podían echar abajo, aún si fuera el inculpado culpable. Entonces, para no dilar o no equivocarse en estos procesos jurídicos que son específicos, decidieron declararse en sesión permanente y en cuanto el presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, tenga el dictamen, se volverán a sentar, decían hoy mismo nos dijeron va a ser imposible, podría ser mañana o antes o a más tardar el jueves. Eso, si los magisterios nos lo permiten, a ver si no nos toman las instalaciones el día de mañana. Pero vamos a estar pendientes, Juan, porque uno de los integrantes, el de la oposición, el del panista Germán Martínez Cázares, decía que esto es una dilación muy planeada desde arriba. Así lo dijo.
Aquí hay una mujer pidiendo justicia en este asunto que estamos revisando en la sección instructora. Y aquí hay unos papeles que de nada sirven, señora secretaria de la mujer, Citlali Hernández, a la que yo respeto. De nada sirve mientras las autoridades sigan sin admitir plenamente la jurisdicción y diciendo que pues ahora les van a venir a decir ahorita que está admitido, que no está admitido, que está desechado, que no está desechado. A ver si les entienden ustedes.
¿Cuál es el argumento?
Pregúntele a él. Estudie plenamente el asunto de una vez. Que se estudie sin pretextos, sin recovecos, sin leguleyadas, sin ningún trámite que estén al pendiente de otra autoridad, sin línea, sin arreglijos.
Sin arreglijos. Luego veré qué quiere decir esa palabra. Pero Hugo Eric Flores, presidente de esta sección instructora, fue más enfático. Voy a hacer el dictamen y entonces sí nos metemos a votar solo el expediente de Cuauhtémoc Blanco y de votarlo, entonces sí sería ya notificado. Así lo dijo.
Este es un asunto de procedimientos legales y estamos siendo escrupulosos en cuidarlos. Hoy me solicitan, pues no solamente este debate de criterios, porque tenemos criterios diversos, mientras que algunos dicen que ya empezó el proceso, otros sostenemos que hay que hacer autos de admisión, y bueno, pues si me están diciendo, o desechamiento, para que sea votado, pues si me están pidiendo un dictamen, con mucho gusto lo vamos a hacer. No es patear el bote, es hacer las cosas escrupulosamente.
No es patear el bote, vamos a estar pendientes. Este es el caso de la Fiscalía de Morelos, el que ingresó la Fiscalía de Morelos, el que ingresó la Fiscalía de Campeche. Hay un amparo y era contra un diputado federal que ahora es senador. Van a analizar si procede ahora como senador.
Estamos pendientes, Maru. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maru Rojas. Mire usted, desde muy temprano, manifestantes a favor y de las corridas de toros, pues se dieron cita en el Congreso de la Ciudad de México, en donde el día de hoy se aprobó en lo general y en lo particular la prohibición de corridas de toros lastimando a los animales. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Tres personas fueron detenidas. Lisbeth Hernández, rapidísimo, voy contigo y el reporte. Lisbeth.
Efectivamente. Así es, Juan. Aquí es, me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente, tres personas fueron detenidas luego de que, pues en los disturbios, en estas manifestaciones al exterior del Congreso de la Ciudad de México, un policía fue golpeado por uno de estos manifestantes en favor de las corridas de toros y el gremio taurino. Le pateó el rostro a un policía cuando, bueno, uno de estos manifestantes pretendían llegar a las escalinatas. Los policías, haciendo su trabajo, pues evidentemente querían bloquearles el paso a los manifestantes y uno de ellos le pateó el rostro. Resultó con fractura en la nariz este elemento de la policía. Y fue por eso que, bueno, lo detuvieron a él y a dos personas más. Los manifestantes, después de esto, se fueron a bloquear el eje central pidiendo la liberación, pues, de estas personas que fueron detenidas. Sin embargo, pues esto no fue llevado a cabo. Así las cosas se pusieron afuera del Congreso, sí, después de la aprobación de este dictamen para que las corridas de toros no sean violentas en la Ciudad de México.
Estamos pendientes, Lisbeth Hernández. Muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, pues ¿qué sucedió al interior del Congreso de la Ciudad de México? Se votó y se aprobó en lo general y en lo particular que las corridas de toros en la capital del país no lastimen al animal, pero se seguirán celebrando. El único diputado de Morena que votó en contra de esta iniciativa es Pedro Aceslago, a quien le agradezco que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, diputado? En verdad me da mucho gusto saludarte.
Estimado Juan, qué gusto saludarte, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí contigo y saludo también a todo tu auditorio.
Oye, pues tú has sido congruente con lo que has venido diciendo desde hace, si no es que años y meses, ¿no?, con respecto a las corridas de toros. Se llega a esta determinación de que se celebren las corridas, pero con una serie de modificaciones que buscan impedir que sea lastimado el animal. ¿Por qué votaste de esta manera? ¿Cuáles son los argumentos, Pedro?
Estimado Juan, pues lo hemos ido platicando, no es la primera vez. Y en la vida, como también en la vida pública, en la política, siempre hay que ser congruentes. Como bien lo señalas, el día de hoy pasó a pleno el dictamen para las corridas de toros sin violencia. Yo presenté mis reservas, las cuales fueron desechadas, por lo que no acompañé muy respetuosamente el proyecto. Y aquí es, creo que, pertinente reconocer mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que a la jefa de gobierno, porque a diferencia de otros estados, pues los gobiernos han optado, al igual que los legislativos, por prohibir y abolir las corridas de toros en sus entidades. Entonces, que la jefa de gobierno haya dicho preservemos la cultura, preservemos las tradiciones y, bueno, del otro lado ya es un tema constitucional, el bienestar animal, pues yo celebro y reconozco mucho a nuestra jefa de gobierno que haya tomado esa batuta, al igual que a la presidenta. En mi caso, pues yo sí me gustaría darte una antesala. Uh-huh. En las últimas semanas, pues la oposición, Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI, se han querido montar al caballo, pero principalmente buscando la prohibición total. Y hoy, pues celebran mucho esta modificación, cosa que no es un reconocimiento para ellos. No pueden ir a vender ese logro de ellos. Es un logro, pues, de la jefa de gobierno ante la evolución y la modernización de la fiesta. Yo,
pero que no lo compartes, diputado, un logro que no lo compartes porque votaste en contra. Me dices que es una decisión, un voto tomado de una decisión personal. Allá de donde eres diputado, del distrito, aunque no solo representas a ellos, sino a toda la Ciudad de México, pues ¿cuál es el sentir, el pensar con respecto a las corridas de toros? Pedro Aces, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, porque uno vota, pues no de acuerdo a lo que uno quiere, sino siendo representante popular, de acuerdo a lo que la ciudadanía determina, pues que tú vayas y pongas, pues ahora sí que a través de tu voto, la voluntad popular, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Juan. Al inicio había mucho estrés porque, bueno, como bien conoces, Tlalpan tiene muchos pueblos originarios donde el dictamen en un inicio buscaba también la prohibición, pues, de los jaripeos, las pelas de gallos, todo lo que tenga que ver con los espectáculos de animales. Había mucho estrés, al igual no solamente en Tlalpan, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, La Magdalena. Y en esta lógica, pues yo intenté aportar como un experto en la materia, pues ciertas modificaciones para que esta evolución la cual yo avalo porque lo he dicho públicamente, pues mejore, que sea la adecuada, y ahora pues nos queda esperar 210 días a la creación del nuevo reglamento para que realmente, o sea, este avance que se tiene en la Ciudad de México, las corridas de toros, pues no vaya a ser una extinción anticipada de las corridas, sino que hagamos, pues de la mano también con expertos en la materia, el gobierno, pues que ayudemos a aportar ideas que realmente fortalezcan las corridas de toros sin violencia.
¿Cómo qué ideas, cómo qué propones, diputado Haces Lago? Nos quedan un par de minutitos para que nos des a conocer qué
propones. Claro que sí, Juan, rápidamente, uh-huh. Pues te decía, incrementar el tiempo del animal en el ruedo. La segunda reserva que metí también era la prohibición absoluta de la modificación de los cuernos del animal, porque no permite este dictamen la manipulación, pero del otro lado, pues querían ponerle ciertas protecciones. No se tocó el tema de cuáles serían. Entonces yo opté por decir, a ver, al toro no se le puede tocar, porque los que creamos toros de lidia, pues preservamos y cuidamos principalmente esta raza ancestral. El otro tema era el fin del animal, no especificaba muy bien. Yo proponía que fuera una responsabilidad del dueño, porque proponían ahí un tema de que regresara hasta la ganadería. Imagínate que un toro vaya a la plaza en la Ciudad de México y regrese a Tamaulipas, a San Luis, pues genera estrés, pero también de cierta forma, uh-huh, tiempo y costos, ¿no?
Elevados. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Se queda en la plaza de toros? ¿Se queda en los corrales? ¿Se va a dónde?
Pues bueno, a diferencia, es un tema que tocar, a diferencia de los toros o de las vacas que nos comemos, estos toros viven 5 años, uh-huh, los del rastro viven 5 o 6 meses, porque cada día es un costo extra para el ganadero. Entonces, lo que yo quería intentar debatir era, pues, ¿dónde acabaría o qué pasaría con el toro de lidia, ¿no? Cosa que, pues, me desechan. Yo decía, creo que no es consciente el regresarlo, uh-huh, porque al fin de cuentas moriría en la ganadería, sino, pues, ¿qué pasaría, ¿no?
Y perdón, diputado, nos queda medio minutito. ¿Eres ganadero?
Soy ganadero de toros de lidia.
Y pues sí, cuesta una lana al ganadero el mantener
pues no es un negocio, sí, apostamos por la preservación de la raza ancestral, que es el toro de lidia, al revés, nos cuesta anualmente.
Entonces, diputado, nos cae la pausa, pero seguimos conversando de este tema más adelante.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Diputado Pedro Haces, diputado del Congreso de la Ciudad de México, nos agarró el corte justo cuando nos explicabas, nos decías, pero te pregunté, ¿no estás de acuerdo en que en las corridas de toros en la Ciudad de México se desarrollen tal y como fue aprobado en el Congreso de la Ciudad de México? Me dices que dentro de las cosas con las que no estás de acuerdo es que una vez terminada la lidia del toro, que dura mucho menos tiempo cada tercio, se regrese el toro a la ganadería. Y yo te preguntaba, esto tiene pues mucho costo al ganadero. ¿Tú eres ganadero, diputado? Y me decías que sí, pero que no lo haces por dinero, y ahí nos agarró el corte. Continuamos, por favor.
Así es, Juan, como lo estamos platicando, pues yo presenté mis reservas, retocando el tema, pues no acompañé el proyecto. Eso no quiere decir que yo desde hace algunos meses, pues de cierta forma haya impulsado o abra el diálogo a que tenía que evolucionar la fiesta de los toros. El ser ganadero no es negocio, como te lo comentaba, buscamos preservar la raza de toros bravos. Es negocio criar ganado de engorda, más no de lidia. Del otro lado, pues también presenté una reserva para cambiar la definición que plasmaban para las personas toreras. Tenemos toreras, no estuve de acuerdo. Al fin de cuentas, pues presento estas reservas para mejorar pues un poco el dictamen, poder acompañarlo, pero la congruencia me marca principalmente como joven y como legislador. Entonces no acompañé el proyecto, pero no quiere decir que no esté en favor de que tenemos que evolucionar como industria, y reiterar el reconocimiento a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. Hace unos días veía a Moreira, un diputado federal del PRI que fue gobernador, que dice, ahora que llegue en mayo al Congreso Federal, voy a optar por prohibir las corridas de toros, voy a proponer prohibir las corridas de toros, pero también prohibirlas genera un impacto laboral. O sea, hay más de 30,000 personas que trabajan indirecta o directamente en la industria. Entonces hay que ser responsables y hay que legislar en favor de mejorar y evolucionar para bien las cosas, no para mal.
Pues diputado, muchísimas gracias, Pedro Haces Lago, espero poder seguir conversando contigo más adelante, porque este tema todavía no concluye. Y de otros temas también, muchas gracias en verdad por habernos acompañado.
Gracias, estimado Juan, un fuerte abrazo a todas y a todos.
Y bueno, Seguimos con este tema y como cada martes, mesa de debate Chilango, y por ello nos acompaña Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Capital. ¿Cómo estás, diputada?
Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
También Tania Larios, aquí a mi derecha, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI. ¿Cómo estás, Tania?
Muy bien, Juan, gracias por la mesa, como siempre.
Y Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. ¿Cómo estás, Luisa?
Muy bien, muchas gracias, Juan, muy contenta de verlos.
A ver, Cecilia Vadillo, pues ahí está, se aprueba en lo general, en lo particular, con el único voto en contra por parte de Morena, del diputado Haces, con quien acabo de conversar, y pues ya planteó cuáles son sus puntos. Mucho por caminar, me parece, todavía, ¿no? Como que hay que aterrizar bien a bien cómo se va a llevar a cabo esta, pues, ¿cómo llamarle? Este espectáculo. Este espectáculo sin dañar al toro, sí. Se señala, se dice, se reduce el tiempo de los tercios, no hay estocada, sí. No hay puyazo, no hay banderillas, se pero si hay proteger, estrés para el animal.
Se
¿no?
tienen que proteger los cuernos de los toros. Así también. Es. Yo creo que la verdad es un gran avance. Ajá. Yo sí creo que es un gran avance.
Sin duda, ¿eh?
Del gobierno de la ciudad, del Congreso de la ciudad, la verdad, reconocer el acompañamiento que dio la jefa de gobierno Clara Brugada, reconocer que todas las fuerzas políticas votaron a favor, 61 votos a favor, pero sobre todo, y lo que más me emociona es el tema de que sea una iniciativa ciudadana. Uh-huh. A ver, o sea, es la primera iniciativa ciudadana preferente de este tipo que se aprueba. Esto abre la posibilidad a que los ciudadanos propongan cosas en la agenda y que se tengan que votar, que tengan que pasar al pleno. Esto, la verdad, es que es maravilloso. Más allá del tema de los toros, creo que implica un avance democrático para la ciudad muy grande. 27,000 personas firmaron esta iniciativa, estuvieron presionando, estuvieron ahí. La verdad, todo el reconocimiento a los activistas. Esto no es de ningún partido, es de los activistas que estuvieron ahí, y la verdad hay que reconocérselo. Y claro que falta mucho por avanzar en regulación, falta el reglamento, uh-huh. Y ahí va a ser muy interesante. Se van a establecer mesas de diálogo con los taurinos, se van a establecer mesas de diálogo con los animalistas, ya desde el gobierno de Clara. Por ahí también va a estar involucrado el diputado Pedro Haces, y por supuesto que algunos de los diputados de Morena y de otras fuerzas políticas, y vamos a avanzar en la construcción de esos reglamentos que, como tú dices, nos den una claridad y nos den puntualidad, y sobre todo a quienes disfrutan de esta fiesta, de cómo se va a llevar a cabo. Yo creo que podemos ser muy revolucionarios, creo que podemos marcar una vanguardia, y también decir que hay otros lugares como Portugal donde ya se lleva a cabo este tipo de espectáculos, y que seguro pues nos servirán de referente.
Pues sí, es de llamar la atención. Tania Larios, ¿tú estás conforme con lo alcanzado el día de hoy? Que sin duda estamos hablando de un avance en cuanto a protección a los animales, Tania.
Es un avance, primero, que esta gran iniciativa ciudadana preferente se haya votado y discutido en el Pleno, porque artimañas legales, o también el tema es tan drástico que jala muchos intereses públicos, privados, políticos, y nunca antes, en todas las legislaturas previas, se había podido llegar a una discusión en el Pleno. Entonces, yo creo que eso ya es un logro. Yo, como diputada del PRI en la Ciudad de México, lo que quiero es que se debatan los temas polémicos, que los diputados no les tengamos miedo al debate, que los diputados tengan el derecho de definirse sobre cualquier tema, a favor o en contra, y que lo argumenten, pues estamos en una democracia, eso esperamos. Y sin duda creo que esto pone un punto donde creíamos que era un tema tan polémico que no se sabía si por fin se iba a discutir. Se dio. Yo de verdad reconozco y lo reconocí en mi posicionamiento a la jefa de gobierno por hablar de esto, porque muchos jefes de gobierno previos a ella no lo habían hecho por el tema tan delicado que era. Yo y se da esta coyuntura importante. Creo que es un momento de celebrar los avances de los animalistas y de garantizar que los derechos que ya consagra nuestra Constitución puedan ser aplicables. Hay que poner atención en ese reglamento y construirlo con las puertas abiertas entre todas las partes públicas, privadas y políticas de la Ciudad de México, pero también creo que sin duda falta mucho más, y para verdaderamente decir que esta ciudad es animalista, Juan, hay mucho pendiente, y de eso, si quieres, platico en mi siguiente participación.
Así es, conversábamos en este espacio, en este mismo debate, hace 8 días sobre las corridas de toros. Todavía no sabemos lo que sabíamos hoy, hablamos sobre qué pasaría con los trabajos de las personas que se desenvuelven
en la industria. Los gallos.
Que hablamos del tema de los gallos, pero justo lo que aquí platicamos
Sucedió. Al día siguiente,
primero, la primera en mencionarlo fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ajá. Y hasta después fue la jefa de gobierno, ¿eh?
Estaban muy pendientes del programa.
Yo te voy a decir que no es cierto.
Pues es un tema de sentido común. ¿Sabes Luisa
que,
Gutiérrez
los Ureña? Primeros que plantearon las corridas sin violencia, sin sangre, fue el diputado Diego Garrido en la legislatura pasada, en la segunda legislatura.
¿Pero qué año, diputada? Porque yo lo planteé en el 2022.
Por eso, en sí, la legislatura
pasada. En
una
pasada, iniciativa yo
sí, también. No lo planteamos aquí, conversamos sí. cuáles eran las implicaciones se, para los trabajadores de la industria.
Y qué bueno que cuando no fue jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a lo mejor no lo tomó, qué bueno que como presidenta volteó a ver esta propuesta, esta iniciativa, se celebra que haya cambiado de parecer y se celebra, por supuesto, que haya adoptado esto de la inexistencia de la violencia en las corridas. Y antes, de verdad, porque para mí es fundamental que no normalicemos y no nos acostumbremos. Sí quiero mandar un afectuoso saludo y toda mi solidaridad a Jalisco, a Teuchitlán, porque lo que está sucediendo allá, los hallazgos que hay allá, tienen que hablarse de eso y tiene que descubrirse la verdad sobre el tema. Pero regresando.
Sí, porque mañana estamos muy pendientes de lo que diga el fiscal Gertz Manero.
Exactamente.
Mañana. Así es.
No, o sea, porque creo que no debe ser un tema político, pero sí no debemos de normalizarlo y no debemos acostumbrarnos a la violencia en esta magnitud en México. Pero regresando a las corridas sin violencia, que también es importante, si hablamos de no violencia, no, a ver, Juan, si no hablamos de violencia para los toros, pues a ver, tenemos que hablar de no violencia para las y los mexicanos. Pero bueno, hacer este reconocimiento, por supuesto, al Congreso de la Ciudad de México, que todas las fuerzas políticas lograron este consenso, en particular, por supuesto, a la jefa de gobierno, por supuesto, también a la presidenta de Puntos Constitucionales, la diputada Daniela Álvarez, de Acción Nacional, que estuvo muy al pendiente del dictamen, que incluso, escuchó a todas las voces, por supuesto, escuchó a las y los ciudadanos, también escuchó al sector. Digo, ahorita el diputado Pedro Aces dice que no es negocio, pero pues yo veía a los ganaderos preocupados, no solamente por el tema de los ganaderos, sino también lo que hablabas, ¿qué va a pasar con las personas que trabajan en este lugar, en la plaza? ¿Habrá que generar una forma de transitividad para que puedan generarse los espectáculos públicos sin afectar a las y los ciudadanos, pero también para que ellos no tengan una afectación económica con respecto a la decisión que se tomó hoy, que por supuesto es de avanzada, que más decisiones como esta y por supuesto que las aplaudimos?
Ceci Vadillo.
Sí, a ver, yo creo también muy importante decir que viene también de un tema que se impulsó desde la Cuarta Transformación, que fue el tema de llevar y elevar a rango constitucional el tema del bienestar animal, de prohibir el maltrato animal, y también eso es algo que hay que mencionarlo, porque ese fue, al final de cuentas, el agarre jurídico, digamos, el lugar donde los animalistas pudieron de ahí decir, esta vez no nos pueden ignorar, porque ya...
Artículo 13 de la tema, Constitución de la Capital.
Nacional. Y también en la Federación, ya se incorporó
en
el tema
de... Pero antes fue en la Ciudad de México.
Pero en la Federación también, entonces ya no había de dónde, o sea, ya ni siquiera en el marco de la Federación se podía decir que no era un tema que tenía que avanzar. Entonces también decir que pues este es otro logro de la Cuarta Transformación, y algo que sí reconozco del proceso es que pues escucharon a todas las partes, como ya bien decían, y escuchamos también a los comerciantes. Y a mí yo creo que la participación que más se me quedó grabada es la que decía de una compañera comerciante que vendía afuera de la Plaza de Toros y decía, a mí me conviene más que sean otro tipo de espectáculos, vendo el triple o cuatro veces más, porque ya están vacías las corridas, porque ya casi no da gente, y en cambio cuando hay otro tipo de espectáculos, conciertos, etcétera, creo que también proyectan películas, no sé cuánta cosa, me va muchísimo mejor como comerciante. Entonces, a mí fue algo que me marcó, porque justamente se hablaba de ese sector económico, y creo que este paso, digamos, intermedio hacia de una prohibición total a este paso en medio, pues da justo la posibilidad de que se vaya transformando esta economía de manera gradual, y lo poco que queda, porque hay que decir que realmente sí no es negocio, en el sentido de que ya muy poca gente va. Es más bien una tradición de algunos cuantos que un negocio que genere y sea redituable. Y nada más decir que pues dicen que no lo quieren politizar, pero lo sacan en todos lados. Entonces, ¿qué cosa? También hay que ser, pues está sacando, por supuesto que toda la solidaridad con el tema de los desaparecidos, pero también si no lo quieren politizar realmente, no lo saquen cuando no estamos hablando.
Tania Larios, a ver, aquí yo sí quisiera hacer una observación con el tema que nos convoca el día de hoy. Y es que estoy seguro, no sé tú qué opinas, diputada, y ustedes dos, que ahora con esta nueva modalidad en las plazas de toros va a ir mucho más gente a las corridas, porque no va a haber sangre, porque no se va a lacerar, ¿no? Sí. Al animal. Tania, pero tú ibas a decir algo distinto.
Juan, para hacer un comentario al margen de los comentarios que han hecho en torno a los desaparecidos, a los jóvenes, donde se han encontrado cientos de pares de zapatos, nada más decir que es un tema que creo que requiere toda la sensibilidad de todos nosotros, y que si en un momento hubo una indignación nacional por el tema Ayotzinapa, aquí también hay una indignación nacional, y está bien mencionarlo, y está bien, como tú dices, estar pendiente de las investigaciones que haga el fiscal general de la República el día de mañana. Regresando al tema que nos convoca aquí, era una deuda pendiente antes de que la Constitución ya federal se buscara apoyar a los seres sintientes y consagrarlos en los derechos como lo que son, seres sintientes que merecen una tutela responsable y que obligan la parte jurídica de salvaguardar su protección y su cuidado. Desde el 2018 era una deuda pendiente. Desde el 2018 ya era una inconstitucionalidad no velar por los intereses de los animales. A mí me da muchísimo gusto que con esta iniciativa, que vuelvo a lo mismo, primero y nada, este es un tema que es de la ciudadanía. No podemos decir, primero decimos que no es de ningún partido político y después decimos que es de la transformación. No, es de los ciudadanos que juntaron las 27,000 firmas, que propusieron eso y que no dejaron el tema que se dejara en la congeladora, que creo que es muy importante mencionarlo. Y yo decir, espero que este tema sea parteaguas para que voltemos a ver muchos otros temas donde no se cumplen los derechos de los animales. Por ejemplo, el mercado de Sonora, donde sabemos que venden clandestinamente animales que no están en óptimas condiciones y que creo que tenemos que hacer esfuerzos igual, nuevamente, todas las fuerzas políticas, porque ya demostramos que cuando nos unimos y ponemos enfrente el bienestar de los derechos de las personas y de la ciudadanía, podemos lograr grandes objetivos. Y también un tema que hay que darlo, los animales de consumo humano y esa industria que también tienen rastros clandestinos, que es importante. Entonces hay que ser congruentes y hay que entrarle de fondo a estos temas.
Y siguen avanzando los temas, luego hablamos de las peleas de gallos, que también es otro tema. Luisa Gutiérrez Sureña, ¿tú vas a la Plaza de Toros? ¿Has ido alguna vez? ¿Te
gusta? Alguna vez fui, no me gustó y nunca...
A ver quién es el valiente torero que se avienta a darle unos muletazos al toro sin que le hayan metido la puya, porque ¿sabes lo que hace la puya?
No.
Le lastima el lomo al toro para que al intentar levantar la cabeza le duela y entonces la tenga viendo hacia el suelo. Le dicen los taurinos humillar. Imagínate, el toro humilla y eso permite que con la muleta, que no es lo mismo que el capote, se den los pases, el natural o cualquier otro pase, sin que la cabeza del toro arriesgue tanto al torero por estar viendo hacia abajo. A ver quién es el valiente.
No, a ver, es que va a ser todo lo que decía la diputada Cibadillo, es todo un entramado que... Hay que decirlo, también no conocemos estas peculiaridades. Yo, por lo menos, soy honesta, no la conozco. Insisto, fui alguna vez, no me gustó, no regresé. Y como se los dije muchas veces en esta mesa, tengo mi opinión muy particular sobre el asunto. Pero habrá que analizarlo, habrá que analizar el tema de los gallos, habrá que analizar también esta transitividad. Y lo voy a dejar aquí en la mesa porque, insisto, es un muy buen avance. No quiero bajo ninguna circunstancia que se tome de otra manera, pero también lo cierto es que los espectáculos con animales han ido a... en desaparición. Uh-huh. Y creo que también hoy es importante...
Los circos, en fin.
¿No? Hoy creo que es importante ponerlo en la mesa. Está bien como un momento de transitividad. Sin embargo, creo que tenemos que llegar al final a que los animales no sean sujetos en un espectáculo. Sobre todo por este tipo de actividades que muchas veces no conocemos. Y yo reconocer, estando y aprovechando en esta mesa, la diputada Tania Larios, porque ha sido una animalista desde la segunda legislatura, no ha sido animalista de ocasión. También se lo reconozco al diputado, en el entonces, diputado Gaviño, el entonces diputado Doring, el entonces diputada Ana Villagrán, Diego Garrido, que también estaban en esa legislatura, que buscaron en la segunda sacar este tema, porque esa agenda es un compromiso, una convicción de ellas y de ellos, y me da mucho gusto ver que hoy Tania y Diego hayan podido ver cómo se consolidaron estos esfuerzos. De verdad los felicito, y hoy quien sabe de estos temas nos plantea qué vamos a hacer con los animales de consumo, con aquellos que también utilizamos para el día a día. Tendremos que también tener este tipo de pláticas segundos. Y por supuesto celebrar que sea el inicio de una gran transformación mental para todo este tema.
Ceci Vadillo, casi nos acaba el programa, 45 segundos para concluir.
No, yo concuerdo, se tiene que seguir avanzando, hay muchísimos puntos, hay muchísimos temas. Yo creo y espero que yo creo que va a generar una ola al inicio de curiosidad, ¿no? De que personas vayan a la plaza para ver cómo, pero que eventualmente permita que la fiesta brava se vaya desvaneciendo y desapareciendo, porque como bien dice Luisa, ningún espectáculo con animales, ya sea este o gallos o los o circos que ya están desaparecidos, no es la manera de entretenernos. Creo que somos una sociedad muy avanzada que tiene tecnologías, que tiene mil formas y que no tenemos que buscar en los seres vivos el entretenimiento, sino más bien su protección y la garantía de sus derechos.
Tania Larios.
Transitar y profundizar los derechos sociales, es una ciudad progresista, que qué bueno que lo es, y sin duda alguna se han revolucionado las conciencias en torno al cuidado y el bienestar animal, que eso es muy bueno, es algo que se ha luchado las nuevas generaciones, que ha acompañado a generaciones anteriores, y que hoy creo que vemos a los seres sintientes, a los animales, desde otra óptica que ayudará a reducir la violencia que vivimos en nuestro país y que nos hará más conscientes. Entonces, esta es una noticia buena para la Ciudad de México. Hay que entrar a los debates que creemos que son complicados, porque sí hay solución cuando todas las fuerzas políticas se unen en favor de la gente y de los derechos, que siempre tienen que avanzar, y esa es nuestra tarea, Juan.
Luisa Gutiérrez Ureña, 30 segunditos porque tengo que dar una información.
No, sin duda, sumarme a aplaudir esta situación, insisto, abrir también la agenda para los nuevos temas, que sea el inicio, la piedra fundacional de un cambio de visión para eliminar la violencia en este y en todos los temas que ocurran en nuestro país.
Muchas gracias, Luisa, Cecilia, Tania. Muchas diputadas, gracias, dirigente, y usted que nos está escuchando, no ha habido cambios por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, porque de continuar así, esta información le interesa. Mañana no circulan vehículos con holograma de verificación 2. Vehículos que tienen holograma de verificación 1 no circularán. Aquellos que terminen su placa en 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Vehículos con holograma 0 y doble 0 no circularán. Aquellos que tengan engomado color rojo, es decir, terminación de placas 3 y 4. Esté pendiente de la actualización que dé a conocer la Comisión Ambiental a través de los espacios de Radio Fórmula. Lo espero mañana, 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.